antes que sea tarde. Saludamos en este espacio a Daniel Sosa. ¿Cómo va?
Buenas tardes. Buenas tardes al Libro Invisible. Buenas tardes a la escuchantada. Bien, después de larga ausencia, como dice el tango.
Vuelvo después de larga ausencia. Igual que la calandria, que se salvando, algo así.
Me voy a identificar con la calandria en esta, tarde de lluvia.
El tema que nos convoca hoy tiene que ver con una preocupación que venimos charlando con Steffi en los segmentos, y la otra vez mencionábamos el concepto, y yo le decía que me parecía que reflejaba un montón de cosas ese concepto que empezaron a utilizar estamos en una pandemia de salud mental, ¿no? Es así, y lo empezamos a decir, y tiene un tanto contenido eso de muchas cosas que nos van pasando y que vamos transitando en el día a día, y le vamos poniendo esto también es una pandemia de salud mental lo que nos está pasando, y nos va pasando otra cosa, y esto también lo digo porque a mí me pasa, me quedó muy muy instalado eso de la pandemia de salud mental, y dos por tres cuando me pasan algunas situaciones me acuerdo del concepto que esgrimieron ahí de la cátedra.
Qué bueno, Pau, porque si es así, quiere decir que la palabra, esa palabra, y lo que incluye, y quizás podamos desarrollar por ahí, si te parece, para empezar lo que planteas, es la palabra nombra, y al nombrar pone en el mundo, pone en tu mundo, en tu vida cotidiana, algo que es posible ver, porque pertenecemos a una especie en donde lo que no se nombra no existe. Entonces, poner una palabra le permite la existencia a fenómenos, a elementos que aparecen dispersos, que en el caso nuestro, cuando tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento, con el dolor, estamos hablando del campo de la salud mental. Lo no nombrado, lo innombrado, no desaparece. Como de la misma manera que no aparece la cosa por el solo hecho de nombrarla, porque nombrarla significa también entonces decir desde dónde hablamos, fundamentarla. Dos organizaciones no es que tengan nuestra particular simpatía, pero que son un mirador de estas cuestiones, son la Organización Mundial de la Salud y, en nuestro caso y en nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud. Son observatorios, habría que preguntarse también qué observan y qué no observan, pero sí una cosa que observaron y las que nos podemos basar y los que nos venimos basando en los artículos de este último tiempo es que antes de la pandemia de COVID, estamos hablando de 19, 20, según las regiones, había mil millones de los 8,000 y pico que somos en el planeta, 1,000 millones de personas afectadas con algún tipo de trastorno diagnosticable, ¿sí? Esos 1,000 millones, luego de la pandemia de COVID-19, esa cifra, y me baso entonces en los documentos públicos de la OMS y de la OPS, se incrementaron en entre un 25 y un 27%. Entonces estamos hablando de 1,270 millones de afectados por algún tipo de trastorno diagnosticable del ámbito de su salud mental. Recuerden que estas organizaciones mundiales a veces no trabajan con mucha claridad, salvo que se los pregunte, entre la diferencia entre el primero y el tercer mundo, pero en este caso el documento que me refiero sí aclara que solo una de cada 8 de estas personas afectadas tiene acceso a un sistema de, a un servicio de salud mental, no un sistema, un sistema cerebral social o público, algún servicio de salud mental. Entonces, si nosotras tenemos que hacer la deriva de nuestro país y en particular de nuestra región, en donde en las políticas de salud mental no hay ningún tipo de acción propuesta como política de salud mental, la última en nuestra región es de hace 30 años atrás y no vamos a volver sobre ella porque es más bien el desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de la salud mental. Entonces, eso nos habilita a hablar de una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Un padecimiento que tiene una cifra significativa, muy significativa, y que no se ve ningún tipo, no se avizora ningún tipo de acción, ni política, ni de la naturaleza del problema, porque podríamos decir, bueno, es un virus, como en algún momento se habló del COVID, en donde el invierno afecta más que el verano, por ejemplo. No siendo estos trastornos, estos sufrimientos, estos padecimientos debidos a fluctuaciones de la naturaleza, la pandemia indica un número significativo y además un padecimiento que no tiene muestras de, por cuestiones naturales, modificarse, y además un padecimiento que en estos espacios, creo que pasa algo que ustedes me digan que no es así, de esto no se habla. De esto no se habla. Con la diferencia que nosotros...
Justamente, sí. Justamente en eso pensaba, en que no se menciona, vos decías recién, lo que no se nombra no existe, lo nombramos, le ponemos concepto y sin embargo se dificulta un montón visibilizarlo. Hay ahí como un paso que nos cuesta mucho dar también.
Sí, y teniendo en cuenta que las patologías mayormente de salud mental son lo dañoso, lo deleterio de las patologías, es que muchas veces quien padece, o cuando es en un grupo, quienes padecen, es muy difícil de la toma de conciencia. En nuestra profesión llamamos, son egosintónicos, quiere decir, hace sintonía, ya que estamos en la radio, con el propio ego, ¿no? Hasta que no hay señaladores concretos, que es una crisis, por ejemplo, para entender esta temática que traemos hoy de, podríamos llamar el capítulo en particular de esta pandemia, que es el suicidio de jóvenes, de adolescentes, y en particular la temática que podemos ejemplificar, porque nosotras el martes tuvimos una clase abierta, presentación de nuestras producciones, que se llamó La salud de la gente que atiende gente en la actual pandemia de salud mental, en donde nosotros queríamos, y lo hicimos en ese excelente encuentro, dar vuelta el foco y ver qué pasa con quienes están en contacto, trabajan, estudian o tienen su vida cotidiana entre personas en las instituciones públicas, que es lo que nos interesan, cuáles son los efectos, las palabras que permitan visibilizar lo que está ocurriendo. Y de ese encuentro venimos, de esa asamblea clínica, que vos conocés, si no es que dan un mandato, pero venimos meloneados más que mandateados, que entre la juventud y entre el estudiantado se está hablando de manera aislada y sin hacer esta consideración de una pandemia, de las cuestiones del suicidio, de las cuestiones de estar acompañando a alguna compañera, algún compañero que está teniendo ideación suicida, de estar sosteniendo a alguien que está en una situación de ansiedad insostenible, de ataques de ansiedad o de pánico que no les permiten continuar y le hace plantear cómo va a continuar su vida, o claramente, y estoy acá poniendo el foco en los dos elementos más importantes de esta pandemia según las organizaciones mundiales, que es ansiedad y depresión. Recordá que uno de los invisibilizados grandes de la salud mental es el alcoholismo y lo que acá se llama uso problemático de sustancias, que eso nos permite a nosotros entender que esta cifra de la que se está hablando hay que multiplicarla por lo menos por dos, porque es la problemática mayor y la que menos se habla. No se considera el alcoholismo, por ejemplo, un problema de salud mental en las políticas públicas, se habla de que es otra cosa, no sabemos de qué. Entonces, Todos estos colectivos en los que nosotros trabajamos en el ámbito público nos permiten sí hablar de que esta pandemia está en curso, está afectando, y nosotros tuvimos esta clase el sábado, y bueno, las noticias de este lunes que coincidieron ¿no? El caso de un suicidio en la Universidad de Buenos Aires el lunes, y el mismo lunes también un suicidio aquí
en
Chipoleti, claro. ¿No? En la región. 23 años la estudiante de aquí, tercer año de medicina de la UNCO, 27 años el joven en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de nutrición. El joven fue más explícito, ¿no? Se tiró por el hueco desde el segundo piso de la misma facultad al salir de la revisión de uno de sus exámenes. No queremos, no pensamos al trabajar en la universidad que podríamos tolerar fácilmente que uno de nuestros estudiantes, pero también nuestros no docentes o nuestros compañeros docentes. Esto mismo le ocurrió, ahora que les cuento, esto mismo le ocurrió a Fernando Ulloa a principios de la década del 70, estando en la carrera de psicología. Y él creó un dispositivo, por eso nosotras somos tan amigas de difundir dispositivos de lo colectivo, ¿no? Él siempre contaba que una estudiante de psicología había estado en la década del 70 en la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires, se supo dando vueltas por los pasillos buscando a alguien con quien hablar, y no lo encontró y se suicidó afuera de la facultad. Ulloa quedó profundamente conmovido porque él estaba dando en ese momento clases en clínica de adultos. O sea que hubiese sido posiblemente algo que lo que él estaba tratando de teorizar y enseñar hablaba del sufrimiento psíquico, del dolor psíquico. Y a partir de ahí inmediatamente creó algo que no dejó de hacer en las universidades públicas cada vez que se presentaba y cada vez que se daba una clase, que es la asamblea clínica, que es un conjunto, bueno, vos la conocés bien, es un conjunto de personas que, sin importar si son grupos, de dónde vienen, en algún momento de la actividad que se está haciendo se detiene, ya no hay más docentes, ya no hay más estudiantes, sino que hay personas que se preguntan por qué, por el colectivo en el que están, por el conjunto del que están, y dicen y hablan al azar de la memoria, al azar de sus emociones, cuentan lo que están sucediendo en la medida que quieran contar y dar cuenta de cómo están en donde están, sobre todo si son espacios del bien público, ¿no?
Y la importancia de la horizontalidad en esos espacios también, sin perder la coordinación, pero sí horizontal.
No hay en la asamblea clínica el docente o quien la propone no coordina, porque es uno más que cuando quiere hablar se pone de pie y la que le sigue se pone de pie y espera que termine y tome asiento. Por supuesto, en nuestro ámbito de la Universidad del Comahue es muy difícil para los estudiantes que están profundamente intimidadas, pero son acciones, Pau, y nosotras traemos otra afirmación también de nuestro trabajo de este último año. En la actual pandemia de salud mental no basta la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir muy claro, porque acá la universidad tiene mucho que revisar respecto a eso. Yo hago una afirmación fuerte cada vez que con mis colegas docentes, estudiantes o partes de la universidad, cada vez que se habla de tomar conciencia, de visibilizar, de conciencia crítica, ¿saben qué? No basta. Hace décadas que estamos hablando de conciencia crítica, y la conciencia crítica, para algún tipo de movilidad respecto al sufrimiento, al padecimiento, a la patología o simplemente a la crueldad, ustedes saben, ¿no? Estamos en una etapa, en una época de la historia del país en donde la crueldad tiene vocero presidencial, se anuncia en las capas del poder, como es así, hay que sufrir. Entonces, acá la conciencia crítica no basta, la visibilización no basta. Es más, si uno recuerda a Camus, ¿no? Cuando escribió La Peste, pensando en el gobierno de ocupación nazi en Francia, lo dijo claramente: sos parte de la peste o sos parte de las víctimas, o tomás el lugar de la peste o tomás el lugar de la víctima. Y si nosotros tomamos el lugar de la víctima y no queremos ser parte de la peste, aparte de visibilizar lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, con esta pandemia, además de esta conciencia, Cuando dice conciencia, yo no agrego crítica, porque no sé qué es la conciencia acrítica. Me parece que ahí hay un debate ideológico que no quiero dar. ¿Será crítico lo que vos no querés reconocer? Y yo, sí, no importa, conciencia. Claro que la conciencia es importante, pero la conciencia no tiene en estos momentos ninguna utilidad si no le sumamos acción colectiva, si no le sumamos imaginación uh-huh. poética, y si no le sumamos actividad terapéutica. Uh-huh. Seguir, la otra vez lo decía una ex estudiante, porque vino, viste, la asamblea clínica nos visitan, y yo dejé la universidad, decía una brillante estudiante que tuvimos, pero quería venir a hablar con usted en este momento, fue en esta clase, para contar lo que le pasaba. Es más, traía un familiar, porque quería que viera estos espacios. Decía, la última materia que le di yo, había estudiado la materia y le decía a la docente que bregaba por sembrar conciencia, esto mismo que estamos debatiendo, que no basta, que conciencia, pero ¿y después qué hacemos? Porque tal vez la conciencia es solamente ponerle palabras a un padecimiento que no va a ser modificado ni intervenido uh-huh. por nadie. Entonces, es momento que quienes estudiamos y quienes intervenimos sobre el padecimiento, sobre el sufrimiento, hagamos de esto un conjunto de acciones que incluyan, por supuesto, sin la conciencia no se puede dirigir uh-huh. esa acción, pero que tengan alguna dirección de intervenir sobre el sufrimiento en curso. Uh-huh. Esa intervención es colectiva, por eso decimos acción colectiva. Esa intervención es una intervención que rompe con una costumbre, con algo que está padecimiento resignado, por eso es imaginación poética, y esa costumbre y ese padecimiento tiene que ser modificado, por eso hablamos de actividad terapéutica, uh-huh. que puede ser en el hospital, en el consultorio, pero también puede ser en la aula.
También pensaba yo como esto que decís de que es un poco también la necesidad de organizarse también para defender lo que ya los derechos conquistados en algunos ámbitos, y también lo que falta todavía rever sobre eso conquistado, digamos, leyes en salud mental, defender los salarios en salud, también pienso como toda la gente que trabaja con la gente, también en esos espacios institucionales, estatales, es necesario sostenerlo y defenderlo también hoy en día, y mucho de eso también se encuentra en lo colectivo, también defendiendo esos espacios, ese acompañamiento y esa fuerza para seguir también. Yo me quedaba pensando igual, te vuelvo para atrás cuando arrancaste comentando lo del estudio, los estudios que salieron pre y post pandemia de los índices de la epidemia, pandemia de salud mental, y me quedaba pensando, fuiste mencionando algunos, pero más allá de la falta de acceso a la contención y a la salud pública y a poder acceder a un espacio terapéutico, ¿qué otros motivos aparecieron, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, para este crecimiento tan escalado de patologías en salud mental?
Bueno, hay uno que ya mencioné en otras entrevistas hace poco tiempo y lo menciono para pasar a otro que quizás tu pregunta me permite ahora enfocar. Uno es que estamos conviviendo en este momento generaciones que tienen que registran una mutación importante de la subjetividad, y son las generaciones posalfabética, que son las generaciones desde mediados de la década del 90 hasta la fecha, que nacieron y que están profundamente mutada esa subjetividad por las formas de comunicación, en particular lo digital. Se les llama nativos digitales, uh-huh. se llama posalfabética porque son personas que han aprendido más palabras frente a una pantalla que frente a un rostro humano, y eso no es ni bueno ni malo, es hablar de una modificación, una revolución industrial, revolución en el sentido de un cambio significativo en la forma de modificar el mundo y la cultura, que está conviviendo con los migrantes digitales, que somos las generaciones anteriores, y que nos plantea ya no solamente una dificultad de comunicación generacional, como venimos conociendo de todas las generaciones, sino una profunda mutación en las formas de comunicación que, podemos decir, ahí está la verdadera, más que una grieta, un abismo, en donde nos encontramos por primera vez con generaciones que y esto tiene que ver mucho con el laboratorio social que se ha implementado en nuestro país, una gran cantidad de generaciones, que lo hemos visto en su accionar político, que se propone un volver al pasado, ¿no? Por primera vez en 100 años encontramos que las jóvenes generaciones no están apelando a que un futuro resuelva los dolores del pasado, como decían en el 1919 la generación aquella universitaria de los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan, esta cuestión. No, por primera vez encontramos generaciones que dicen hay que volver a algo anterior en el lenguaje, los derechos ni hablar, todas estas cosas, pues hay que volver al pasado, a conservar. Digo, por primera vez las jóvenes generaciones son las conservadoras, ¿no? Esa es una que ya hemos mencionado. Pero otra importante, así como vos lo planteabas, es que la pandemia, el padecimiento en salud mental tiene algo de pudoroso, de vergonzoso. Es uno de los padecimientos que más se ubican en la intimidad para las personas. De hecho, en esta problemática del suicidio que estamos tratando, si ustedes leen las noticias tal como se difundieron sobre sobre Matías de Buenos Aires, ya la habían ubicado, y a mí me parece importante ponerle nombre y ponerle edad, porque una cosa es hablar de 30.000 y otra cosa es hacer la historia de aquella que fue secuestrada. Exactamente. Bueno, yo creo que ellos nos están diciendo algo a todos, y hay que hacer digno ese acto, ¿no? Bueno, en esto de Alila y de Matías se va a hablar seguramente cómo le estaba pasando algo. Y nosotros en esto queremos ser claros: de los tres factores que intervienen en el suicidio, dos no son personales. Le está pasando algo, sí, le está pasando algo para decidir quitarse la vida. Pero el suicidio en una pandemia, de lo que nos está hablando, es algo que está en la posibilidad de pasarle a muchos, porque vuelvo a decir, de los tres factores, ya los nombro, hay un factor disparador o desencadenante que no está en la persona, sino que está en su escenario, que le hace decir hoy, ahora me tiro por el segundo, por el hueco del segundo piso de la Facultad de Medicina, ahora en mi departamento, acá en Cipolletti, termino con mi vida. Ese momento sabemos que está disparado, desencadenado por un factor del entorno, ¿sí? El otro factor de los tres que nombré es el condicionante, son las condiciones en que en el día a día ese padecimiento, ese sufrimiento se sostiene, a veces se agrava, pero sobre todo crece generalmente en silencio, no hay colectivo ahí, no suele haber. Y eso también nos está hablando de un factor que está en la cultura, que es el entorno. No, por eso huyó a lo que se le ocurrió decir, hagamos un lugar donde la gente hable lo que está pasando en el colectivo, no que llame a un psicólogo necesariamente, vaya a saber si puede, si no puede. De hecho, en algunos casos está en atención, pero no basta. El otro factor, el factor condicionante, también es de la cultura. El único factor que se puede rastrear de la persona es el de la historia, que es el disposicional. Entonces, modificar, intervenir sobre estos factores nos hacen pensar en el sufrimiento del suicidio, pero también en el sufrimiento de una cultura que llamamos una cultura de la mortificación. Hace poco tuvimos una discusión con la profesora Wiesel, y yo hoy le doy la razón a ella. Yo decía, no es una cultura de la muerte, es de lo apagado, y ella insistía, es una discusión pública, yo no voy a dejar de, está grabada, así que no voy a dejar de compartirla, porque vuelvo a decirle públicamente, en aquel momento el equivocado fui yo. Tenemos que llevar la discusión a lo de mortuorio que tiene nuestra cultura actual, porque no solamente está la crueldad, sino está, y esto lo trabajamos hace un tiempo con Pau acá a partir de un test, está generando un mecanismo de desaparición de quienes son vulnerables. Sí. Ya no es solamente que sean vulnerables y no darles lugar a esas vulnerabilidades, sino es hacerlas desaparecer.
Me acordaba de la frase de Vicente en esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Como disparadora también de cada uno de nosotros, ¿no? Interpelarnos.
Y en el amor también, porque esta es una generación, a mí me provoca mucha curiosidad y afortunadamente estamos trabajando en estos encuentros y con nuestros estudiantes los canales posibles de comunicación de estas generaciones que somos tan distintas en lo comunicacional, cómo aparece en la actualidad el amor como un trastorno. ¿No? Alguien de la joven generación le diría, como dijo no el martes pasado sino el anterior, yo con el amor no quiero saber nada, porque lo único que sé por las generaciones pasadas y por lo que veo en la actualidad es que significa sufrimiento y nada más. Entonces, y eso es claro, y eso habla no de alguien ni que está trastornado, sino de alguien que está planteando cómo hablar del amor para una generación, vuelvo a decir, que al terminar el secundario, como estamos ahora, vivió un año y algo distanciada socialmente y encontró su proxemia, digamos, su capacidad de acercarse a otro ser vivo, a otro ser humano, profundamente herida, ¿no? Ahora, vos sabés que nosotros trabajamos con sociodrama, con todas estas cosas de poner, y por primera vez nos encontramos con estudiantes que te plantean, no, yo no voy a acercarme al compañero, yo no le voy a poner la mano en el hombro, porque ¿por qué le voy a poner la mano? No, pero es un como, no lo voy a hacer, y no quieres que te diga, está mal que no lo hagas, no, bueno, vamos a buscar juegos, vamos a buscar bueno, nosotros indagamos de con el sociodrama, con el psicodrama. Entonces, vamos a buscar juegos que tengan que ver con que podamos seguir transmitiendo esto que nosotros creemos que es valioso. Pero no podemos patologizar a la nueva generación diciendo, no, porque ellos no hacen, porque ellas no... No, están haciendo cosas diferentes, y así como nosotras somos migrantes digitales, quiere decir, somos una población que migra hacia una forma distinta, que es la que está en la actualidad, evidentemente tenemos que aprender de los dos lados. Pero sí, lo que tenemos que seguir sosteniendo, como lo hemos hecho con el tema del alcoholismo, como hemos hecho con el estudio de la locura en la región, es que esto que se vive de manera privada en el espacio público debe ser público, porque trabajamos con el bien común. Yo no estoy hablando ni de hacerle psicoterapia a alguien porque sí, ni nada de eso, sino que quien necesite hablar y escuchar y ser hablada por lo que le pasa y escuchar respecto a lo que le pasa, no puede negársele ese lugar en un espacio, y en particular donde nosotras estamos, que es la Facultad de Ciencias de Educación y Psicología, en donde no vamos a esperar tener un título, un certificado para ser humanos.
Gracias, Dani, por venirte hasta la radio hoy, y quedamos ahí con puntos suspensivos para seguirla
hablando.
Y vamos a seguir siempre con puntos suspensivos, porque no buscamos una respuesta.
Pongámosle total, toda, ¿no?, la sintaxis, puntos suspensivos, interrogantes, dale, exclamativos, pero ganemos espacio al silencio.
Estábamos escuchando a Charly García con la canción Suicida.